Saludos y bienvenidos al episodio número 82 de Hablando a 24 Frames, este que les habla es Gabriel Nieves. El invitado que tengo hoy es muy especial porque, tras que es un colega, es mi amigo. Llevamos muchos años trabajando juntos y con los que ven mi blog saben que él se estaba en la preparación, ¿no? Él estaba en la preparación de irse y llegó el momento de irse. Nos sentamos un rato a hablar y me alegro haberlo hecho para que así lo puedan conocer un poco más. Y le deseo lo mejor, de verdad que le deseo lo mejor en Estados Unidos. Va para Arizona, espero que allá lleve su sueño y que lleve una vida muy feliz. Y de verdad se le va a extrañar, lo sabe que se le va a extrañar y las puertas están abiertas para cuando él desee regresar. Ustedes saben que pueden escuchar este podcast en los siguientes enlaces: Audioboom, iTunes, SoundCloud, Stitcher, iVoox y un montón más. Pueden ver este video también por YouTube. Y de verdad que sigan dándole share, likes y todas las cosas que hay que hacerle para que sigan fomentando esto. Me alegro mucho que hay gente que le encanta ver el video. Nunca pensé, de verdad, que iba a gustar tanto verlo por video, pues porque son videitos bastante largos. Y para mi sorpresa, pues miran, va bastante bien. Y me alegra eso. Continúen, ¿ok? Bueno, no sigo hablando y vamos a darle. Saludos y bienvenidos a otro episodio más de Hablando a 24 Frames, este que les habla es Gabriel Nieves. Saludo a toda la gente de YouTube que nos está viendo. El invitado que tengo hoy es, lo que ven mi blog, ya lo conocen, lleva trabajando conmigo hace mucho tiempo y se me va para Estados Unidos. Es otro más de la diáspora boricua. Y quería sentarme con él a hablar un rato para que el que no lo conozca, pues lo conozca y sepa de dónde viene este individuo que llevo trabajando con él hace muchos años. Aquí está Pedro Ortiz. ¿Cómo estás, Pedro?
Todo bien, gracias a Dios, todo bien.
Conocido como PJ.
Exactamente.
Pedro, tú sabes que yo le pregunto a todos mis invitados, ¿qué fue lo que hizo el clic en tu vida que tú dijiste, yo me voy a dedicar a esto?
Wow. Pues mira, yo tengo, a ti le estaba enseñando unas fotos a mi novia, que desde chiquito a mí me gustan las cámaras. Yo recuerdo que mi mamá tenía de esas cámaras que tú le cambiabas los flashes largos. Y cada flash se gastaba.
Ajá, sí, diálogo, sí.
Y mi mamá peleaba porque yo se los gastaba sin tener rollo la cámara ni nada. Y mi mamá empezó a ver que a mí me gustaba. Y me acuerdo que cuando pequeño me regalaron una Polaroid instantánea. Okay. Y cuando yo vi por primera vez las cámaras de video, más atención me llamó. Uh-huh. Entonces, es por ahí. Mi mamá no sabía nada de este mundo. Cuando yo le dije que yo quería estudiar esto, ya para ella fue como que, ay, Dios mío. Porque hay personas que tienen la perspectiva que trabajar en cine o televisión es como perderte en el mundo.
Ajá,
exacto. Por todas las cosas que uno escucha y se ven, ¿verdad? Pero no, fue así. Yo comencé a los 16 años por el Flaco Figueroa.
Con el Flaco. El que no vive en Puerto Rico y no sabe de... El Flaco, en el tiempo que el reggaetón explotó en el país, era prácticamente el director que hacía todos los videos musicales de reggaetón.
Eso era correcto. Y él era vecino de mi abuela. Entonces... Recuerdo que en aquel tiempo él estaba con Memo y Vale cuando empezó todo esto.
Ajá.
Y mis primeros videos con él fueron cargando una máquina de 3/4. El que no sabe lo que es una máquina de 3/4. Son unos tapes así de grandes beta.
Chacho.
Y eso se usaban también en televisión. Y por ahí comencé con él a experimentar y a tener mis primeras oportunidades, hacer mis primeros tiritos. Y después conocí... a otro señor que también trabajaba y me dio la oportunidad. Y así fue. Trabajé en el Canal 64. Por ahí aprendí a hacer cámara. Cogí clases con un señor que hacía novelas en Telemundo. Que se llamaba Carlos... No sé si es Carlos Rosado o Carlos Rodríguez. Un señor mayor ya. Y aprendí. Por ahí seguí. Trabajé en Master Control en canales. Y así seguí.
Quiero ir llevándolo a través del tiempo, ¿no? Para que la gente más o menos sepa en contexto. Tienes 16 años, 17 años cuando estabas, trabajaste con el Flaco.
Eso así.
Luego, no sigues sino que te pones a hacer otras cosas, ¿no?
Sí, exacto.
Porque tú eres de las personas que nosotros lo vacilamos porque decimos que él sabe de todo, pero es que el tipo le mete a todo, ¿sabes? Él, hablamos de BMX, Pedro le metió mano. Hablamos de surfing, Pedro le metió mano. ¿Por qué te gustan todas estas cuestiones? Porque tiendes a tirar mucha cosa para adrenalina, te gustaban los carros. Vamos, nosotros nos conocemos porque yo corría la cuenta de Zion cuando tenía la agencia de publicidad y Pedro tenía un Zion TC.
Uh-huh.
y pertenecía a un club de carros de Zion aquí en Puerto Rico. Fuimos a grabar el club porque teníamos un proyecto que se pasaba por un circuito cerrado y era como un programa de televisión. Y entre las cosas era cubrir club de auto. Exacto. Y ahí nos conocemos.
Exactamente.
Prácticamente fue hablar como hablamos siempre de todos lados. O sea, que no es que de ahí cuadramos una amistad, sino que de ahí nos conocimos.
Exactamente.
Luego de eso, pasan muchos años y de casualidad conocemos a otra persona que ya ha estado aquí en el podcast, que es David Aponte. Y Pedro conoce a David también. Y cuando nos vemos nuevamente los tres, prácticamente de ahí para adelante, pues seguimos trabajando juntos.
Ahí se hizo el click.
Sí, fue amor a primera vista y nos enamoramos y ahí seguimos.
Bueno, prácticamente somos familia, ¿verdad?
Porque eso es así, eso es así. Llevamos muchos años trabajando y ustedes, vuelvo, el que ve el blog sabe el tipo de relación de amistad que tenemos. Y ha sido muchos años que hemos trabajado muchas cosas juntos, pero quiero saber las cosas que donde no estaba. Cuando te quitas de vamos, porque tocaste lo de trabajar con el flaco, pero no es que continúas ahí full, no, sino que te pones a vivir normal.
Exactamente.
¿Cuándo entonces viene, cuándo llega el que tú dices, pues voy a empezar a estudiar cinematografía?
Pues mira, te voy a contar un poquito, ¿verdad?
Desde un dado a otro.
Sí, de un dado a otro. Yo me casé bien jovencito. Como tenía como 19 años, fue una metiepata literal. Uh-huh. Y pues lamentablemente, si alguien que escucha esto y la ve y la conoce, fue una metiepata.
Sí.
Si no me ha puesto nada a decirlo, fue una metiepata. Uh-huh. Atrasé muchos años de mi vida para estudiar y hacer muchas cosas. Uh-huh. Pero siempre trabajé y viví solo desde ese momento. No duré ni 3 años casado. De ahí aparte viví solo y tuve la oportunidad de tener amistades que eran DJs.
Okay.
Y yo comencé en este mundo a conocer mucha gente por medio de tocar como DJ. Y me encantaba. Pero en aquel tiempo yo no tenía el dinero para comprar equipo e irme por mi cuenta. Okay. Sino que yo iba a tocar a sitios que ya tenían equipos. El famoso Coach, uh-huh, DJ D, que era mi vecino. Después tenía a... ahora se me escapó el nombre. Ahorita me acuerdo y lo digo. Uh-huh. Estuvo otro DJ conocido, que me llevó también a trabajar a ya lo que era el ámbito de reggaetón. Ahí terminé en Mix y tuve un programa con él que se llamaba Hasta Abajo. Y ahí me fui envolviendo.
Entonces, tuviste un programa que fue al aire.
Sí. Entonces, un día yo me siento a hablar con Mario VI, y que trabajaba en Mix antes, uh-huh, y yo le cuento las cosas que sé hacer, y él me había visto trabajando con el Flaco y con otros videos. Me dice, ¿por qué tú no te metes otra vez en esto? Porque tú sabes, compro la camarita y qué sé yo. Aquel tiempo yo no tenía el dinero, yo trabajaba para Walmart en los almacenes. Y apenas me daba obviamente para pagar mi apartamento, mi carrito, estar bien.
Quiero, antes que sigas ahí, me está bien curioso. ¿Sabes que hay un chiste, un juego que dicen, qué sé yo, que era Degree o Kevin Bacon?
Uh-huh.
Pues es bien cómico que tú conoces gente que yo conozco y de cierta manera hablábamos con las mismas personas y no estábamos y
no
en, el mismo,
conocíamos,
en el mismo time lab. Porque Mario VI empieza la comedia cuando yo tenía samplers.
Uh-huh.
Y es bien cómico que te está dando la orientación diciéndote, métete a esto. Y yo me acuerdo cuando le decía, tú le esto le puedes sacar, inclusive le decía que cantar, y él decía que no iba a cantar, y mira lo que terminó haciendo.
Exacto.
Entonces, Mario te dice que te meta.
Sí, que lo haga, que pues si ya tenía conocimiento, que no había, de hecho, en aquel tiempo no había mucha gente haciéndolo. Uh-huh. Los que los estaban haciendo, lamentablemente, no tenían una buena reputación en la calle, porque a estos cantantes que estaban subiendo le quitaban, se desapareció con el dinero, no, uh-huh, le entregaban.
Y mucho truco.
20 cosas. Y él veía que yo era un tipo transparente. Y
unos tiempos que el medio de reggaetón overall estaba bien desorganizado.
Sí, y se podía explotar bien duro. Uh-huh. Entonces, había esa oportunidad, pero yo no tenía el dinero. Empezó a aparecer gente con la que empecé a trabajar. Y o sea, me mantuve al día, pero no tenía el equipo.
Claro.
Y pues seguí haciéndolo de DJ. Se dieron esas oportunidades. Hasta que un día yo dije, mira, yo no doy más para esto. O sea, porque estar madrugándote, trabajando, te cansa.
Uh-huh.
Y el que conoce de esta vida sabe que lo que tú te ganas lo gastas en mujeres. O en el weekend, porque conociste una jeva viernes, sábado y domingo te la quieres llevar y estabas por ahí el weekend con ella. O con un grupo de gente, porque casi yo no fui de este tipo de mujeriego, pero sí andaba con mucha gente que era así. Y mucha gente que tenía lanchas y cosas. Después tuve una novia que le gustaba janguear. Y entonces como que yo no cuadraba con eso porque yo era un muchacho que de mi casa. Otra cosa, yo fui criado en la iglesia. Yo fui músico. Yo soy baterista también.
Uh-huh. Otra más. Empiezan a apuntar todas las cosas que hay. Entonces, de aquí a que termines, van a como 20 profesiones. Entonces,
siempre estuve envuelto también con bandas. Y hay banditas que me llamaban para tocar porque yo tenía batería, la alquilaba, hacía 20 uh-huh. cosas. Y eso, pues, me movía en diferentes sectores y me conocía mucha gente. También conozco a Osvaldo Perla, uh-huh. Perla 2000, que así que lo conocen. Y este individuo hacía actividades de surfing en todo lo que era todo San Juan. Y yo me envolví con él y él empezó a hacer muchos eventos extremos. En aquel tiempo se hacían muchos eventos extremos, rampas y todo eso. Yo estaba uh-huh. envuelto en eso. ¿Por sí. qué? Porque yo corro BMX desde chamaquito. Uh-huh. Desde pista hasta truco. Y ese fue mi deporte toda la vida. Que hasta el sol de hoy lo practico. He cambiado todos los géneros de ciclismo, pero es el que más me he mantenido. Y empiezo, él hace este evento, no tiene quien le grabe, tiene el auspicio de Panasonic. Y es cuando empiezan las pantallas estas gigantes, LED. Y si esta gente me quiere dar una pantalla y dos cámaras, ¿tú te tiras? Y yo, pues claro. Yo cogí con aquellas dos cámaras, pusimos la pantalla, lo transmitimos el circuito cerrado. Y el evento corrió y fueron los primeros eventos grabados, stream, que él hizo en Puerto Rico. Antes que llegara Lipton, antes que llegara Sneaker, ya yo estaba metiendo eso.
Okay.
Y gracias a esos eventos, Lipton y Sneaker me da a conocer. Y gente que son auspiciadores, que hacen rampas, Moisés, uh-huh. Moisty, muchos los conocen, Moisty. También trabajé
aquí
con
él. Aquí tuvimos a Trini de invitado.
Exacto, pues yo siempre me di a conocer en ese ambiente de los deportes extremos, como el chamaco que graba, uh-huh. o el que tira fotos, y era así como que el único que había con conocimiento, que conocía equipos modernos okay. en ese entonces.
Sí, que había un conocimiento técnico, que casi exacto. todo el mundo le tiraba a brincar y a joder, pero no...
Exactamente. ¿Qué sucede? En el 2006... yo paso pues por una pequeña crisis donde mi papá muere, pierdo un buen trabajo que tengo en Best Buy, uh-huh. Que ahí es que yo conozco a David y todo, uh-huh. y nada, después de esta situación, no, perdón, cuando mi papá muere yo estaba en AT&T trabajando.
Y te iba a arreglar eso porque yo me acuerdo que no era en Best Buy,
Best Buy fue después, sí. Exacto. Cuando mi papá muere, pues obviamente pues recibo un dinero y estaba envuelto con los carros, uh-huh. ese dinero se fue en carro. Y equipo de cámara. Y yo tuve mi primera cámara buena HD. Cuando aquí yo creo que nadie tenía todavía.
La pedo.
Que lo próximo que la tuvo fue el Flaco Figura, pero nunca trabajé con él después de eso. Uh-huh. Y conocí a Bambán. Que Bambán ya tenía la 100B y Bambán ya hacía trabajo bueno y videíto. Uh-huh. Bambán ya se movía en el ambiente.
Sí.
Y lo conocí a Bambán ahí. Me enseñó a usar la cámara como era, los features. Y yo arranqué por ahí, pero todavía no editaba bien.
Okay.
Yo editaba
fuerte si
y pegado.
Tú siempre lo que pasa es que has sido techie. A ti te gusta como que...
La tecnología.
Ajá, y te gusta averiguar y leerle las cosas sí. y traquetearlas.
Pues ahí...
No estabas editando bien.
No estaba editando, estaba grabando y me contrataban para grabar uh-huh. eventos y cosas así. Claro, tienes cámara. Me llamaban para grabar cosas corporativas. Ahora no me recuerdo el nombre de la compañía, pero esta gente quedaba por la Paraná y siempre me llamaban. Y con eso yo me vaqueaba. Entonces, de ahí paso a trabajar a Best Buy. Que uh-huh. en Best Buy yo tuve la oportunidad de abrir todas las tiendas, fui supervisor. Uh-huh. Pasó lo que pasó, que yo no dejo Best Buy. Y ahí conozco a David, luego te conozco a ti. Uh-huh. Y con David empiezo a hacer cosas porque tengo el equipo. Correcto. Y era la cámara estándar del momento.
Correcto, la pedo estaba pegada en aquel exacto. tiempo.
Quien me enseña a sacarle el máximo con un divisor a esa cámara fue Luis Martínez. Cuando uh-huh. me da la oportunidad de trabajar con él en unos videos de Tito. Y ahí es que yo empiezo a sacarle de verdad esa cámara, los colorización, cómo que tú trabajabas con Adapter 35, uh-huh. 20 cosas. Y ahí es que yo me volví más techie. Uh-huh. Porque entonces yo quería saber qué eran las cámaras de cine.
Uh-huh. Sí, empezó ahí, la curiosidad. Sí,
y ahí empiezo a tener la experiencia de trabajar con 16 con una persona, que todavía hacía filmes. Y decido irme a estudiar. Entonces ahí, la primera clase que tuvo el CAT de cinematografía graduada, uh-huh. éramos personas que trabajábamos en medio, y los mejores maestros que tuvo el CAT los contrató por eso mismo para llamar la atención. Y ahí entra Colombani.
¿Eso estaba ya cuando estaban en Bayamón?
Cuando ya estaba en Bayamón. Bayamón. Entonces ahí conocemos a Colombani, que era una eminencia en iluminación uh-huh. y en cine.
Colombani
y
padre.
Exacto. Que en paz descanse porque ya falleció.
Falleció hace poco, sí.
Colombani, ese señor nos adoptó, a mí, a Javier... que es un compañero que estudió conmigo, que hasta el sol de hoy pues, trabaja en lo uh-huh. mismo, se ha mantenido en medio. Y nos adoptó y nos llevaba para todos lados, nos metió en películas, a trabajar. Y él quería que aprendiéramos filme antes de volver a tocar una cámara digital. Y así fue. Los otros días subí una foto así mismo, filmando en 16 milímetros. Nos enseñó a desmontar esa cámara, limpiarla, todo. Estaba también...
Yo creo que es bien necesario, lo he dicho varias veces aquí cuando entrevisto a gente que sí trabaja en el medio, que aunque ya no sea un estándar, todo el mundo debería trabajar y conocer el medio del fílmico.
Sí, es otra
porque
cosa.
Porque al conocerlo, aprecias mejor lo que es lo digital y no lo tratas de la manera en que mucha gente trata el digital, sino de que dices, ok, esto fue lo que el upgrade que pasó del fílmico, ¿no? Pasó, de este nivel llegamos a este, pero sería bien bueno que la gente, igual que pienso que todo el mundo debería cortar y picar, ¿sabes? La experiencia de cortar y picar una película te da un respeto a la profesión, porque hoy en día el problema es que todo el mundo ve un programa y bien, yo me lo aprendí, y hay 15 blogueros que se aprendieron iMovie y ya con eso se creen editores. Y entonces pierde el respeto a un medio que el editor que antes cortaba y pegaba era un usted y tenga, ¿sabes? Había que tener una base.
En ese tiempo que estábamos allí, tenemos un compañero que se llamaba Alfredo, que trabaja en PJ Gaffer. Recibe esto, le envío saludos porque de verdad que ese muchacho tiene un conocimiento en equipo y es de estas personas que tú te lo tienes que ganar para que él te pase su sabiduría. Okay. Y fue así, él nos llevó a filmar, él nos llevó a sitios, nos recomendaba para sitios y de verdad que el tipo nos enseñó lo que era la calle del momento, donde muchos no podían estar todavía. Y él nos llevaba a PJ, nosotros entrábamos allí y nos enseñaba las cámaras y fue que nosotros aprendimos todo, desde la fílmica, desde Ari, todo, a bregar. Él nos enseñó cada uno a bregar con los lentes, como todo. Y entonces nosotros ya estábamos apenas empezando a estudiar y ya yo me sentía que yo...
Y estaba haciendo cine.
O sea, estaba haciendo cine. Pero yo siempre he dicho, mucha gente aprende de YouTube, ven videitos, trabajan con fulano, y eso no es todo. Tú tienes que aprender teoría.
Sí.
Yo me tuve que mamar la teoría, literalmente me la mamé. Porque yo estuve con los mejores maestros que tuvo el CAD al principio. Que después se fueron para universidades y otros colegios. Porque esto de cinematografía, como quien dice, explotó en el 2008.
Sí,
este boom de que todo el mundo quiere hacer cine, esto explotó en el 2008 y nosotros estábamos ahí y gracias a Dios hicimos buenos trabajos, trabajamos con buenas personas, inclusive hicimos trabajos para personas que jamás pensaron que el producto que iba a salir y hasta una película estuve hasta en Fast Five.
Sí,
en aquel tiempo que pude decir, me llamaron ahí para, y yo digo que tuve buenas oportunidades, tenía la oportunidad de trabajar con buenos equipos y siempre estar al día, a la vanguardia. Se me ha dado la oportunidad de trabajar con equipos modernos. Inclusive, tengo panas que todavía no han tocado ni una cámara 8K. Y ya yo la...
No sé. La trabajaste.
Ya la trabajé, ya jugué, ya sé cuál es. O sea, ya tengo la perspectiva de lo que es estar en avanzada.
Hubo un tiempo en que tú estabas trabajando en ese medio que prácticamente te quitaste full y te metiste al canal de la iglesia.
Sí, ese fue un tiempo para un poquito como malo, porque yo estaba trabajando también con David y como que todo se cayó y dejaron de haber cositas. Entonces, se dio la oportunidad esta de ir a trabajar en el canal. Tenía novia también, me envolví porque estaba enamorado y me envolví. Y me dejé de esta persona, seguí en el canal y me gustó y aprendí unas cosas, ¿verdad? Que todavía no conocía del canal.
Fue el lado en que entra más la televisión a tu vida. Porque
exacto.
Todo lo que era más cuestión
realmente
de video.
Realmente en este canal necesitaba una ayuda de upgrade. Y porque ahí no se trabajaba HD ya todavía. O sea,
era tape.
Cuando yo entro, empieza una evolución de equipo.
Okay.
Mira los cambios, mira, pues vamos a hacer esto, lo otro. Y gracias a Dios, pues se dio, que hasta el sol de hoy está en HD. Y para mí fue una buena experiencia donde yo pude... Pues fomentar un liderazgo, porque a mí se me dio la oportunidad de ser director de dirección en lo que era el canal. Yo dirigía los programas, estaba dirigiendo, o sea, lo que era el resto de los programas, lo que pasaba. Hacíamos programas en vivo. La diferencia de otra gente que tiene una persona en un switch, el otro en el audio, otro tirando la gráfica. Yo hacía todo a la misma vez. Yo tiraba todo, grababa todo, bregaba, hacía la ingeniería de las cámaras, yo pachaba. Yo todo lo aprendí en nada. Entonces es que yo dije, contra, yo le puedo sacar, ¿verdad?, potencial a esto porque me gusta. Y yo soy de los que me siento a leer de una cámara. Cuando tengo la oportunidad, la domino como si ya yo hubiese trabajado con ella.
Sí, lo sé.
Que lo que mucha gente que le sorprende, como que, ah, espérate, te le encontró esto. Y es eso, es que me he mantenido leyendo, buscando. Porque hay gente que deja de estudiar y deja de prepararse. Y siempre que hay un taller o algo, pues trato de ir. Y siempre me gustó. Siempre me gustó. Y me gusta enseñar lo que aprendo. Luego de esto, me voy a dar clase. Uh-huh. Sujeto esta oportunidad de dar clase.
Otra más, apunten. Eres
básica
maestro
de fotografía. Y me voy a estudiar como maestro. Pero en esta peculiaridad de dar clases de fotografía, pues es una bonita experiencia porque trabajar con niños y te enseñarles lo que sabes. Uh-huh. Se ven los frutos cuando yo comienzo a hacer unas exhibiciones de fotografías en LUMED. Que gracias a LUMED que me abrieron las puertas.
Y las hiciste todos los años.
Todos los años las hice por 5 años corridos. Uh-huh. Y fueron unas exhibiciones excelentes, con unos niños tomando fotos en cámara point and shoot, que la gente pensaba que eran la clase de fotografía de la universidad. Y yo decía, no, es la clase de mis estudiantes del séptimo grado. Los más grandes eran de octavo, uno o dos, que me tenía mezclado en la clase. Y siempre la universidad me pedía que dejara las fotos, qué brutal la actividad, porque yo los premiaba, llevaba jueces. Uh-huh. Allí iba Chris McBride, juez, iba Javier. Y nada.
Yo fui juez de uno de
tres. Ah, sí, verdad, fue. Y la actividad se daba nítida, todo el mundo pues contento. Cuando me fui del colegio, ahora los niños, ay, ¿quién va a ser la tía? No sé.
Sería bueno que lo siguieran, mano.
Me encantaría. Yo lo hablé con mi novia, le dije, fíjate, yo podría dar clases de fotografía y hacerlo con niños porque es algo diferente. El cine, la base del cine es la fotografía. El cine es fotografía en movimiento. Uh-huh. Y eso no mucha gente lo ha entendido. Mucha gente que yo le he enseñado a trabajar, como Lázaro, uh-huh, que son gente que yo pues los ayudé, pues han entendido y han aprendido que tienen que prepararse y seguir estudiando. Y tienen que aprender. Y son gente que me gusta verlos crecer, que trabajan y echan sus negocios adelante. Pero me gusta ver gente que se deja llevar de la gente que ya tiene experiencia. Porque a veces ven uno joven y dicen, ah, tú lo aprendiste igual que yo. No. Yo tuve mi escuela y pasé y tuve que rogar y pasé como los perritos para que me dieran oportunidad, tú sabes. Pero fui bendecido porque en esta vida, todo lo que yo he querido hacer, Dios me ha puesto a la gente con experiencia para meterme y entrarme y seguir, claro, y seguir con ellos. Porque nunca, gracias a Dios, nunca terminé mal ni peleando. No, al contrario, son gente que al sol de hoy me siguen buscando.
Sí, que la relación la abrí, que nunca se cerró.
Con otra persona que fui, que comencé en Mix, fue con Candy Boy.
Ok.
Y él fue mi vecino. Y fue una experiencia muy bonita porque ahí fue que yo vine a conocer desde abajo a los vaqueros, que Wisin y Yandel, uh-huh, Alexis y Fido cuando estaban comenzando. Y son gente que siempre se acuerdan de ti, porque tú estuviste ahí en los principios. Y fue así. Yo iba a la iglesia con Don Omar, con William. Uh-huh. Que él sabe que a mí me encantaba esto de cámara y todo esto porque era lo que hacíamos. Y cuando él hizo su primer concierto aquí de King of King, él no dudó en llamarme. Ven, que yo quiero que tú me hagas el backstage. Ese backstage sale en el DVD, parte también de lo que yo grabé. Y nada, gracias a Dios han habido sus oportunidades, viajar con artistas a otros países, a grabar, de todo. Hacer cortos aquí un montón.
Cuando si te dan a escoger, ¿tú coges una de las dos, fotografía o video o...?
Bueno, fotografía lo puedo hacer como trabajo, lo he hecho contigo muchas veces y otras oportunidades. Lo veo más como un hobby, que si se da la oportunidad de trabajarlo, lo hago, pero me gusta más filmar. Estar detrás de la cámara filmación, como DP.
Okay.
¿Verdad? Todavía no he llegado a este punto, pero mi mayor experiencia comercial yo la he tenido gracias a Gabriel. Cómo trabajar con clientes, la responsabilidad sobre todo, el ser puntual, el estar al día para poder cumplir. Y todo esto ha sido gracias a este caballero, porque todo lo que yo conozco de manejar un cliente comercial o cómo hacer el approach, acercarte, qué ofrecer, de qué no, ha sido gracias a él y a la experiencia, porque Gabriel lleva años en esto.
Es bien curioso que a veces la gente habla de filmación y se concentran en comerciales, cortometrajes, en cine. Y este país, al igual que le pasa a los actores, que todos, la gran mayoría viven del teatro y hacen cine cuando cae. Esto tiene muchas ramas. Yo creo que es muy importante cuando tú estás en el negocio definir cuál es la rama que va, que o que te está cayendo más y hacer las paces con él, o la rama que tú quieras trabajar. Uh-huh. Cuando vino el debacle de los comerciales, que en ese mismo debacle me quedé yo sin trabajo, mucha gente se tuvo que quitar porque no aceptaban el cambio. Tú eres una persona que desde el principio ha estado morfeando bien duro constantemente. Tú has prácticamente estás metido en todas las ramas.
Yo he hecho hasta boda. He viajado. Yo me puedo dar la pata. Me puedo dar la pata. Yo le he hecho bodas a príncipes hindúes. O sea, que esa oportunidad se le da a todo el mundo. Que venga una gente de la India a buscar a esta gente. No, yo quiero que ya me hagan la boda. Y yo viajar a diferentes partes del mundo, quedarme en los hoteles más caros del mundo. Y todavía tengo esa oportunidad. Obviamente ahora pues veré cuando me esté en Arizona si vale la pena viajar o no.
Claro.
Pero yo cogí cursos con gente aquí de boda que vinieron a Puerto Rico, que son unos pros, que son como los, como yo deciste, los Michael Bay de boda, uh-huh, cinemática, porque estamos hablando de un nivel de boda que no todo el mundo practica aquí. Aquí muchos la copian, uh-huh, pero no muchos la trabajan. Uh-huh. Entonces, esa es la diferencia.
Sí, cuando se habla de boda, la gente automáticamente piensa en el video típico
Sí, no. Estamos hablando de una boda que cuando tú la ves, parece un pedazo de una película. Uh-huh. O sea, ese es el tipo de boda, que se requiere equipo, coordinación, tiempo, de ese tipo de boda. Y lo tuve que hacer también, ¿verdad? No es mi línea, pero si hay que hacerlo, se hace con el mismo amor. Bueno. Contigo aprendí a trabajar en teatro. Los green screen, toda esta cuestión, esta magia de After Effects y las cosas que uno puede hacer. Porque yo siempre tuve la visión de hacer películas, pero mira, no. Yo siempre, mi papá me enseñó a mí que hay que dirigir la vela hacia donde da el viento.
O sea, así.
Y en estos tiempos, lamentablemente, hay muchos que se han quedado, como tú dices, que no han seguido. Uh-huh. Otros que son come mierda, que dicen, no, yo lo mío, uh-huh, es cine y comerciales. Mira, no. Mano, ajústate. ¿Sabes por qué? Porque todas las bendiciones que yo he tenido de trabajar con mucha gente y todas estas oportunidades que siempre he tenido en mi banco dinero extra, es porque me ha abierto a las demás posibilidades.
Correcto. Yo pienso lo mismo.
Y hay que hacerlo. Que tenemos una pasión, sí. Cuando se puede hacer, se hace.
Claro, todo el mundo quiere hacer cine. El que estudia esto no está pensando en hacerle proyecto de recursos humanos a una compañía.
Gracias a Dios, a esto. Yo tengo mis buenos equipos que puedo rentar. Son los equipos con los que he vivido. No tengo que tener un taller lleno de allí. Pues yo conozco gente que tiene equipo y no lo usan.
Exacto. Que eso es otro punto. Aquí, pues, llegando a lo que hablaba ahorita, de que mucha gente no hace las paces con el negocio como les toca. Mucha gente me dice, Gaby, pero te tienes que comprar esta cámara. Yo realmente me muevo según mi compañía va evolucionando, ¿verdad? Y tú tienes que hacer paces, porque si todos quisiéramos hacer películas, prácticamente ninguno estaría trabajando del medio, porque tú puedes hacer una película, pero no vas a vivir de ella, aunque hagas la película. Exactamente. O sea, aquí tú puedes crear la película, pero no vives de la película. ¿Sabes? Y entonces la gente no entiende que, ok, tú tienes una maestría en cine, tú tienes un bachillerato en cine, ¿y por qué estás haciendo cosas corporativas? Pues mira, porque yo necesito que la compañía continúe, yo necesito que seguir creando, y a mí lo que me gusta es el medio, tú puedes ponerle tu input creativo a un proyecto que es totalmente de corporate, tú sabes, recursos humanos, un taller, y no tienes que hacerlo como el video aquel que se hacía a los 80, porque yo creo que eso es el problema, que la gente se ha quedado con los estereotipos. Volvemos, a mí no me encanta hacer boda, pero cuando tú dices boda, automáticamente lo que tu mente te lleva es una boda de esta de video de VHS. Y no es eso.
Con el matrotote de cámara ahí encima.
Ya todo este medio ha cambiado. O sea, todo este medio ha cambiado. O sea, tú puedes hacer un excelente DP por una boda. Uh-huh. O sea, tú puedes hacer un proyecto que sea tres pares de... Mira, y es una boda.
Hoy día las bodas se cotizan de $3,000 en adelante. Y uh-huh, Joe Simons cotiza bodas de 10,000, 15,000 en adelante. Y él tiene un crew de 4 personas y eso es lo que cotiza la boda. Y ahí va incluido viaje, todo, hospedaje. Y se puede, tú puedes hacer un buen trabajo, pero obviamente tú tienes hoy en día dirigirte en qué voy a hacer y dedicarle tiempo. Como tú estabas diciendo ahorita, mucha gente puede ver que quizás tenemos una experiencia en una cosa y nos dedicamos a la otra. Lo que pasa es que sabemos que el mercado en Puerto Rico se ha dañado. Y lamentablemente hay compañías que le dan experiencia a jóvenes que no tienen el equipo quizás y creen porque tienen el equipo, tienen el conocimiento y a la hora de la verdad se dan cuenta que no. Y lamentablemente pues dañan el negocio, es lo que ha pasado últimamente.
Y algo que yo, si escucharon el podcast anterior a este, que yo estaba hablando solo a cámara, practican con el cliente. Porque
Sí, son
yo he
malísimos.
escuchado mil veces por ahí, y pasa mucho con los blogueros que mencionan, no, que tírate y vas practicando. Sí, está cool cuando es para ti. Cuando tú estás practicando cosas tuyas que no afectan nada más que a tu ser.
Exacto.
Pero cuando a ti te está contratando una compañía, esa compañía está entendiendo que tú eres un profesional. Pues tú te le vendiste como que eres la jodienda más grande del universo. Ellos están pensando que tú lo eres. Y entonces le estás dando un precio a rajatabla, pues dice, ah, pues perfecto. Pero entonces el practicar con un cliente ahí que está la cosa difícil.
Ahí está.
Porque entonces creas un precedente en que si lo haces mal, no eres responsable, ya empezaste a manchar tu nombre sin saberlo. Empiezas a dañarte sin saberlo. Entonces la gente piensa, ah, no, yo voy practicando aquí, pero me van pagando. Ah, cobro aquí 200 pesos. Y ok. Y al año cuando ya empiezas a tener un par de clientes de esos 200, ¿tú crees que vas a poder empezar a subirme para arriba? No. Yo lo que quiero es que baje, no suba. Entonces, si
Exactamente.
empiezas a dañarlo, pues yo lo que siempre digo es, ¿tú quieres trabajarle gratis? Trabaja con una compañía que se dedica a esto. O sea, ven y te metes y trabajas de gratis para otro.
Y coge la oficina y coge la
Pero no
experiencia.
montes una compañía con una laptop y una DSLR, ¿sabes? Y digas, ya, soy competencia. Y voy a comerme el mundo. Perfecto. Yo no puedo decir que a nadie le. No, a la gente no le van a salir las cosas. Mira, tírate. Allá tú. Pero yo entiendo que para ayudarnos a un futuro, no debe haber tanta gente tirándose y creyendo que el Cuca-Comer le va a funcionar.
Exactamente. Fíjate, yo tengo un pana que estudió, pero se tiró esta misión solo, empezar una compañía, que tú empezaste a tener la experiencia así como yo, y se llama Gabriel Ocando. Y tremendo, él fue el que vimos con los anuncios estos de fiesta,
Ah, sí.
que salía con Laura, y él empezó por ahí, y empezó a gustarle, a tomar fotos, y mira, y hasta el momento le ha ido bien, pero es un muchacho que antes de tirarse la maroma con grandes compañías, practicó, tiró sus cositas y le ha ido bien hasta el momento porque pues ella está cogiendo nombre y está subiendo. Y así es que deben ser, pero es como tú dices, no practicar con la gente que está poniendo su confianza en ti porque en algún momento le
Vas
vas
a
a quedar
quedar mal.
mal, tu nombre se mancha y créeme que en este Puerto Rico es tan pequeñito que cuando vengas a ver nadie te llama.
Entonces, yo desde que te conozco, yo siento que tú eres una persona que eres bien apasionada cuando algo te gusta. O sea, cuando tú tienes un esote, tú le metes bien duro. Ha pasado con las bicicletas, ha pasado con los drones desde que
Sí.
eso
Para
salió.
esos son más hobbies, pero obviamente, dentro de lo que me gusta hacer del video, los drones es necesario hoy en día porque son parte del negocio. Hay que aprenderlo.
Siempre fuiste así.
Siempre, yo siempre fui un presentado. Y yo, pues lamentablemente, mi papá no estuvo con, ¿verdad? Yo me crié con mi mamá y me tocó ser presentado. Aprender a destruir cosas para volverlas a montar, para ver si funcionan. Y siempre fui así. Y me gustaban. Yo digo que esto todo empezó con los Legos. Sí, esto en mi casa todo empezó con los Legos. Y siempre yo he sido el handyman de mi casa. Y todo lo aprendí solo.
Sí, porque te tiraste.
Sí, porque me tiré y así. Entonces tú vas aprendiendo, te vas juntando con gente que sabe de electrónica, de aquí, allá. Y yo me tiré hasta arreglar celulares para AT&T cuando yo no sabía arreglar celulares. Y me fue bien.
Sí.
Le cogí el piso porque es algo ya que está como que mi DNA, la lógica de mecanear, de soldar, de buscar el empate, si no busco el libro y, pues mira esto en internet, pues sí, yo entiendo esto. Es como que algo que está en mí y la tecnología audiovisual me encanta.
No importa cuál sea la rama.
No importa cuál sea la rama, sí me gusta más la de cine, porque la de cine yo veo que es más extrema, más aventurera, pero obviamente las oportunidades son un poquito más cortas. Y no me siento tan atrás porque las oportunidades que he tenido han sido, yo puedo decir, iguales que otros. Porque aquí todavía no se está trabajando yo te digo, ni con el 50% de los equipos que yo he podido ir a ver a Las Vegas o estos otros sitios que yo he podido ver los equipos modernos. O lo que he visto en PJ Gaffer que traen. Aquí no todo el mundo trabaja. O sea, cuando viene gente de afuera, sí. pero local, aquí se han mantenido con el estándar todavía.
¿Nunca has tenido la espina de hacer algo tuyo?
Sí. Tengo, de hecho, tengo dos scripts que los hice estudiando y siempre Alfredo y Javier me han dicho, vamos a hacerlo. No, y los tengo guardados por ahí y siempre es una espinita de hacerlo. Son cortos, son okay. Unos cortos. Okay. Uno de ellos tiene que ver es la historia de este papá, el sacrificio de este papá, que tiene que llevar a sus hijos a la escuela todos los días, llegar a tiempo a trabajar, uh-huh. Y el único carro que hay en la casa es dejárselo a la esposa porque trabaja lejos. Okay. Y yo no lo visualicé siempre que es la mamá la del sacrificio, sino puse el papá, porque hay que ver ese lado de que hay hombres todavía, ¿verdad? Que tratan de cumplir, ser sacrificados. Y es una historia bien bonita, con un final feliz, y se llama Ponte en mis zapatos.
Me gusta el nombre.
Y es donde al final la jefa termina viviendo la vida de él. Donde ella estaba aquí y termina abajo. Okay. Y él termina en la posición de ella. Maravilla. Porque alguien se dio cuenta, ¿verdad? De todo el sacrificio que le hace.
Estoy mirando la cámara. La madre que venga a hacerlo ahora. Son ideas de Pedro.
Sí, no. Y mucha gente ya conoce que ese es mi libreto porque se tiró a participar. Así que lo que pasa es que nunca apareció el show para hacerlo.
Ahorita hablaste de que no tocaste ese tema. Hablaste de que habías grabado mucho, pero no editabas. ¿Cuándo llega la edición?
Mira, yo la edición llega un poquito. Es más, te voy a ser sincero.
Yo algún día tengo que decir cómo yo empecé a editar. Nunca lo he dicho. Con los clics que usaba.
Yo me compré mi primer Final Cut 5, legal, que yo pagué 1,500 pesos. Cuando empezó, cuando aquí estaba, no era ni Best Buy, mano. ¿Cómo se llamaba la tienda esta que estaba antes de Best Buy?
Sí, estoy tratando de acordarme.
Bueno, pichea. Yo lo compré por ahí. Y esa fue mi primera Mac, mi primera todo. Lo compré por ahí. Y yo empecé a usar el Final Cut viendo por YouTube lo poquito que había.
Sí, pero no es como ahora, creo.
No es como una ahora. Aquí hay Final Cut, sí, que el 5, el 6 y el 7. Uh-huh. Pagué el 6 también después. El 7, sorry, bro.
No llego
el proyecto. Sí, ya los hackers habían hecho su trabajo y los bendecimos por aquellos tiempos. Pero, mano, Final Cut de verdad que era la hostia. Sí. Daba en la madre aquel tiempo. Y me encantaba. Y yo empecé clásico. Cortar y pegar.
Pero tú, autodidacta. No,
sí, autodidacta. Me pulí contigo.
Y cuando nos tocaba.
Me pulí aquí. Trabajar con Gabriel ha sido... Es que yo creo que 17 podcasts no nos daría para todas las aventuras que hemos tenido. Porque muchacho. Yo con Gabriel he hecho de todo.
¿Cuánto llevamos ya?
Mano, trabajando en 2007. Nos conocimos en 2006,
años,
pero...
10 años.
10 años. De amistad y de trabajar juntos, 20 cosas.
Ambas.
Y han sido, mano, ediciones de cosas. Yo creo que yo aprendí a trabajar contigo bajo presión y es cuando mejor trabajo.
Sí, yo pienso que el creativo necesita la presión para...
Sí, porque yo no puedo trabajar en la paz de mi casa. Eso no existe. Yo tengo que estar bajo presión con alguien, sí, que saber que quedan 2 días para entregar esto. Y es como que es cuando mejor queda y más creativo tú te pones. Y es porque te gusta. Obviamente, editar no es mi pasión, pero cuando es algo para mí, uh-huh, o es un reto personal, sí me gusta. Y hago de todo. Yo me acuerdo, yo tuve este profesor, no voy a decir el nombre de él porque
okay,
no quiero... Mucha gente que respeto y admiro son amigos de él. Pero tuve este profesor de edición que de todo, cuando yo estudié, fue el único que me dio una C. Nunca entendí que él buscaba en mí. Uh-huh. Pero él solamente nos pidió que hiciéramos un video musical de una película. Y... Yo no me acuerdo si en aquel tiempo fue que salió The Island.
Okay.
Que eran estos parejas que viven como en unas cápsulas y...
De Michael Bay.
Sí, y salieron y de momento ellos descubren el amor y se enamoran y no pueden estar. Sí, yo hice un video musical con eso, bien brutal. Y el tipo, bloqueado que no, me le trató de buscar 20 errores. Bueno, yo tuve una discusión con él y todo. Porque yo no entendía que él buscaba de mí, él me daba los trabajos más difíciles y yo me acuerdo... De Taxi Driver. Yo hice una edición de Taxi Driver también. Que me encanta esa película. Uh-huh. Y él nunca entendió por qué la maestra de edición que tuvimos anterior nos daba esos trabajos. Porque él es argentino. Okay. Y era una persona con otra visión poquito complicada. Luego con los años que yo entendí que es lo que él buscaba.
¿Y era?
Y es lo que él sentía que yo tenía una forma de editar única y es lo que quería era pulirla. Pero él no supo cómo expresármelo. Yo lo descubrí después. Después cuando yo empiezo a ver sus trabajos, que son básicamente la idea de los míos. Uh-huh. Sabemos Henry, que trabaja con nosotros. Uh-huh. Henry tiene una habilidad de sacarle el sentimiento a lo que ya no tiene, o sea, a lo que se perdió, a lo que tú dices, tacho, con esto yo no hago llorar.
Nosotros tenemos un proyecto que se entrevistan como 8 personas y hablando de un familiar. Y él, la manera en que monta, saca la manera de que la gente cuando lo ve en vivo llora como una nena.
Sí, pues él decía que yo tenía una habilidad de coger los mismos clips, montarlos de diferentes formas y crear diferentes historias. Pero yo no lo entendía en aquel tiempo porque no era mi pasión, lo mío estaba detrás de la cámara.
Claro, claro.
Luego que yo me pongo a inventar y hacer cositas de ciclismo, de surfing, de historias, unos documentales, ahí es que yo digo, diánche, y todo el mundo me decía lo mismo. ¿Cómo tú puedes coger una historia de, o sea, sin tener que montarla desde lo que pasó del día hasta el final, uh-huh, tú la puedes montar al revés y la gente la entiende? Porque yo lo que trato de usar son los momentos que yo capto de las expresiones de la gente, uh-huh, la felicidad, todo esto. Y la gente se olvida de que hay una historia quizás completa, digamos un timeline, uh-huh, detrás de ahí, la gente lo que está pendiente de lo que está pasando.
Uh-huh.
Y esa es mi forma de editar. Yo soy más del tipo documentalista, que es lo que me gusta, historias reales.
Sí.
Soy más con los pies en el piso. Me encanta la ciencia ficción, pero soy de admirador de... Si algún día se diera la oportunidad, sería algo como, yo te diría, como esta película de que los nenes que encuentran un monstruo que ellos estaban grabando.
Ajá, sí, 8 milímetros, ¿no?
8 milímetros.
8 milímetros,
yo algo así.
Sí. Esa es la de este hombre, la de Mr. Flicker.
Sí,
Mr.
Yo haría un tipo de película así, que involucre cosas reales con la fantasía. Y me gusta, ese es el tipo de... La línea que me gusta.
Pero entonces, la edición como tal fue totalmente tú solito. Tienes prácticamente, sí, te enseñó.
Sí, yo lo perfeccioné en la universidad.
Por eso, pero empezaste tú solo.
Sí, y empecé yo solo. Y obviamente, al meterle fuego contigo.
Ok.
Que ahí fue que...
Sí, ahí. Así que nosotros le hemos metido bien duro.
Sí.
¿Te ha gustado esta faceta de ser maestro, ¿sabes? Esta cuestión de enseñar, ¿te gusta esta pasión de la misma manera o es más money in the bank, tú sabes?
Pues mira,
para vivir.
Esta oportunidad que dan los pastores, ¿verdad?, de la iglesia de Fuente de Bahía, donde yo iba, uh-huh, me estaba yendo, obviamente, porque ya me voy. Uh-huh. Ya cuando usted ve esto, me fui.
Exacto, ya cuando el lunes...
Me fui a la diáspora.
Ya está, ya es un diáspora boricua.
Sí, un por ciento más de...
Vean el blog, hay muchas cosas que hablamos de lo que estamos hablando aquí que aparecen en el blog y van a entender mucho más a nuestra relación de amistad y de profesional.
Pues se da esta oportunidad de dar esta clase de fotografía porque ya yo lo hacía, trabajaba en el canal y qué sé yo. Pues el enseñar, yo vi que me gustaba. Se da esta oportunidad de cubrir un maestro de historia.
Okay.
Que se había ido, no había. Pues yo digo, voy a hacerlo lo que llega. Que me metí a estudiar historia y me quedé dando clases el resto de los 5 años. Y me gustó. ¿Sabes por qué? Porque yo soy amante de los documentales.
¿Y viste la historia?
Yo pagaba cable TV solamente para ver Discovery, History Channel. Eso eran...
Eso es lo que tú veías.
Eso era lo que yo veía. Y el que la gente reconstruía... esas escenas del pasado. Yo a mí me encanta eso. Por esas películas de Patriot, Pearl Harbor, uh-huh, todo ese tipo de películas, a mí me encanta. Porque que tengan que ver con historia. A mí me encanta la historia.
Ok.
Y siempre, fíjate, me encantaría hacer películas históricas. Eso sí me encantaría hacerlo.
Sí, eso te llena.
Eso me llena. Eso sí me gusta. Porque son las películas que, verdad, me gustan mucho. Y de ahí en adelante, pues yo entendí que tenía otra pasión que no conocía. Y me gusta enseñar. No te estoy diciendo que ser maestro sea wow, por lo que me muero, no. El cine, yo siempre he dicho, y lo he aclarado, es mi pasión. Pero el enseñar como maestro, me gusta. Me gusta enseñar lo que sé. Y eso fue lo que yo hice todo este tiempo.
Okay.
hacerlo de forma diferente. Yo sacaba a mis estudiantes fuera del salón, los llevaba a diferentes partes históricas de Puerto Rico. Yo lo hice totalmente diferente como otras escuelas y colegios lo hacían. Porque yo quería enseñarles que hay otra forma de educar, hay otra forma de aprender. Que los papás tienen que ser parte de la vida y el crecimiento de sus hijos. Y yo hacía estas giras con los papás. Si el papá no iba, yo no hacía giras. Y así fue. Muchos papás lo van a extrañar. Yo sé que sí, porque esto no se da en ningún lado.
Sí, sí, no era común.
Yo hacíamos contacto con guías, los guías nos llevaban aquí, allá nos explicaban. Era una experiencia bien bonita. Y gracias a Dios, pues me voy dejando una semilla de algo que deberían seguir, ¿verdad?, cultivando y que sigan haciendo, no solamente en este colegio que trabajé, sino en otros colegios, en otras escuelas, porque estamos viendo que los jóvenes solamente aprenden lo que ven por aquí, por el iPad,
por el celular.
Y dejaron de experimentar física y personalmente el tú poder llegar a un sitio histórico y aprender y escuchar a los demás.
Cierto.
Y es lo que deberíamos seguir haciendo.
Para que apunten otra más de las que dije de las 20 profesiones de Pedro, vamos a hablar de tu etapa de la radio. Tienes un proyecto, tenías un proyecto, ya terminó ahora con tu partida hacia los Estados Unidos. Háblame de ese proyecto, cómo nace y háblame un poco de él.
Bueno, pues como ya dije, ya había trabajado en Mix. La radio de reggaetón en aquel tiempo, pues era el boom, estaba nítido. Conocí mucha gente, eso me llevó a trabajar a otro sitio y estaba fine. Pero no me llenaba. Yo siempre dije, yo creo que yo puedo hacer lo mío. Después de ahí, hice hasta voces para cosas, anuncios y cosas de gente que me buscaba, que me conocía de la radio todavía. Pero como, no sé si fue mi voz cambió total. Mi voz de ahora es totalmente diferente. Antes yo tenía un poquito la voz más engolada, más...
Ah, ok, más ronca.
Sí, después fue como que yo dejé de practicar eso y como que, mi voz se fue perdiendo. Y yo dije, yo quiero hacer algún día lo mío. Pues nos reunimos este grupo de jóvenes de la misma iglesia, pero queríamos ya tener un concepto de programa que no fuera legalista ni... Sí que se sintiera que es algo sano, pero que fuera música moderna, que tuviera hip hop, que tuviera reggae.
No querían sermones.
No queremos eso. Queríamos que la gente escuchara música con mensaje y con sentido, pero que fuera música moderna, que pudiéramos compartir con lo secular.
Ok.
La radio donde estábamos en ese tiempo que lo íbamos a hacer, hoy día pues obviamente no se escucha full, no tiene la pepa para salir, competir con las demás. Que está empezando, están en lo que es equipo y cosas, pero se nos da por oportunidad y es una idea que yo me voy a llevar conmigo. Y el programa se llama Updated, empezamos bien, nos escuchábamos hasta en Orlando, pero obviamente pues al trabajar con jóvenes pues es un poquito más sacrificado, pero la esencia del programa estaba, claro. Nos hacíamos chistes, vacilábamos, teníamos música al día, teníamos invitados. Y fue una experiencia que yo no la encontré tan difícil. Yo dije, mano, esto tú lo organizas mejor. Tú me tiró a las grandes ligas. Lo que pasa es que en ese tiempo, que esto fue como quien dice este año, el pasado, el yo estar trabajando y estudiando, tacho, sí, eso no me dio el tiempo suficiente para dedicarle el amor que de verdad necesitaba. Pero ya la esencia está. Quizá yo no lo haga con el mismo nombre, pero sí lo puedo hacer con la misma esencia.
Sí, sí, más o menos la base
del proyecto. La receta está. La receta está. Y lo voy a hacer. Yo tengo la experiencia, no tengo el expertise de años, pero sí sé cómo hacerlo. Sé cómo montar un blog, sé cómo montar el libreto y todo lo demás. Lo que necesito es quizás conseguir un compañero, alguien que hablar, empezarlo solo. Porque está solo, yo hablo solo y...
Sí, yo sé, y inclusive...
Hasta dormido hablo solo.
Inclusive yo creo que una de las alternativas sería hacer lo que hago yo, hacer el podcast.
Yo creo que
sería una buena alternativa para que te mantengas vigente, ¿no? Para que
pues
te mantengas ahí.
Mi novia me dijo, me encantaría que hicieras radio. Por lo menos lo que tú estás haciendo. Y yo pensé hacerlo de cosas electrónicas grabadas.
Ok. Más para YouTube.
Sí, quizás conseguir gente, hacerlo tipo podcast, de qué es lo nuevo, lo moderno, y llevarlo a video también, enseñando qué es lo nuevo, qué es lo...
Okay.
Pero trayendo personas que conocen de los equipos, del sistema. Al yo estar allá, puedo traer, por ejemplo, de DJI, representantes de DJI que me hablen de qué es lo último.
Claro.
Qué es lo que viene. Y eso, obviamente,
Sí, que es más difícil hacerlo aquí.
Exactamente, porque estos representantes no están aquí, pero allá yo los tengo al lado. Uh-huh. O sea, yo tengo representantes que yo puedo llamar, mira, tengo un podcast de equipo, de esto, lo otro, y van a venir, es más fácil. Nadie lo está haciendo, y a nivel latino menos.
¿Tu plan es ahora cuando te vayas para el estado de Arizona, es continuar en este, o vas a ver una transición y después le metes a esto? ¿Cuál es tu plan más o menos?
Yo tenía la visión primero de decir, pues mira, ya como estoy dando clases y tengo la frescura de los años, ya voy a hacerlo. Pero descubrí que todo lo que me metí estudiando aquí, allá, me sirve y no me sirve.
Ok.
Porque tengo que volver a coger unas clases y certificarme allá. Porque en Orlando me hubiese servido, porque mis clases pasan rápido. Uh-huh. Y allá la certificación es diferente. La experiencia me ayuda para quizás trabajar como se hace aquí con un permiso.
Oh, okay.
Pero ganaría menos. Entonces yo pues dije, adiacho, pues volver a empezar de cero a la universidad. Y no de cero. Es como tengo que coger unos cursos y como que yo no me cogería 2 años más. Y yo como que, tantos años en la universidad uno metido para estudiar esto. Bueno, son decisiones que uno, yo me enamoré y, uh-huh, y esta mujer me está esperando y los nenes. O sea, yo quiero estar allí con ella. Y obviamente soy un tipo trabajador y yo quiero darle lo mejor. Y yo voy a hacer lo que me guste y amo. Y ella me dijo, vamos para adelante. Y voy a buscar una compañía que ya las hay. O sea, ya lo que tengo que es ver dónde voy a hacerlo.
Ok.
Que hacen lo mismo que tú haces, uh-huh, como otras compañías que producen aquí para eventos y cosas, pues voy a comenzar ahí. Pero sí me gustaría hacer lo mío propio. Y entiendo que puedo, porque yo haciendo las investigaciones, la gente que lo hace por su cuenta, pues no están al nivel de lo como nosotros ya trabajamos aquí. Sí. Ni en video, ni en fotografía de boda, nada. O sea, yo todavía puedo explotar un mercado allí.
Tú sabes que es bien curioso que tocaste un punto, que la gente habla de los Estados Unidos y piensa que allá todo el mundo está al día. Y es lo que hablábamos aquí, pero en una gran escala. Ya todo el mundo quiere ser cineasta.
Sí.
Pero ese mercado del pequeño negociante, de estas compañías que, vamos, cuando digo pequeño negociante, no es que tienes un cafetín. Estamos hablando de que es una compañía que tiene 1,000 empleados, uh-huh, y no tiene 30,000. O sea, porque hay compañías que dan unos servicios y son compañías que tienen un billete. Sí.
Que a lo mejor le invierten millones en hacer un show por llamar la atención, uh-huh, y prefieren ese resto de dinero invertirlo en sus empleados para que sigan dando lo mejor. Y sí, entiendo lo que tú dices, porque yo puedo hacer trabajo para pequeñas compañías que quizás quieren documentar sus actividades, tomar fotos, whatever, y las hay. Pero hay mucha gente que no está trabajando por miedo o porque quieren ya brincar de cero a cine.
No, y el que toca ese mercado, la gran mayoría de los videos son los videos que hablábamos ahorita de que pensamos en el VH. Son videos bien old school.
Bien old school. Sí, o sea, no, todavía, exacto.
Es un mercado que está bien, bien virgen. La gente entiende que no, pero sí. ¿Sabes? Yo he visto promociones en Orlando que dan vergüenza, mano. Que dice, sí, diadre, pero esto yo lo vi en los 70 en
sí,
en
Telemundo, no, allá pasa igual. Yo estaba viendo comerciales. Obviamente comerciales que vemos en la televisión, estamos hablando de otro nivel, pero ahí hay televisión local, uh-huh, que son, como quien dice, el canal 4, 2 de aquí. Mano, que los anuncios tú dices, pero estamos hablando de gráficas viejas, videos de estos que pasan. barrido.
Que usan video title todavía.
Allá, esta cuestión de hacer estos programas de carro, eso ya no se explotaba. Ya vienen y te graban con un celular, esta es la oferta de este mes, una cosa bien loca. No hay un detalle de ir a los carros. O sea, todavía hay mucho mercado que se puede explotar. Tengo que ver y organizarme, decir qué voy a hacer o cómo, en qué voy a comenzar. Tengo una oportunidad, tengo un caballero que tan pronto yo pise tierra, ya yo voy a llamar, uh-huh, que él trabaja en lo que es las propiedades comerciales y propiedades de casa, pero yo te estoy hablando de casas de 300,000, 400,000, $500,000. Uh-huh. Y como ya yo tengo equipo, yo tengo un running, o sea, ya yo me voy con la visión de hacer lo que otra gente está haciendo a otros niveles, y es grabarle a estas casas por dentro con un flow line, uh-huh, bien bonito por, uh-huh, fuera con el dron, y eso se pone en las páginas y se vende. Entonces la gente compra sin necesidad de tener que viajar al lugar, y eso, okay, le adelanta ese dinerito en el bolsillo a esta compañía, y ellos, en vez de pagarte a ti por el servicio, ellos te pagan parte del servicio y tú coges un por ciento de la propiedad si se vende. Uh-huh. Que en parte es más beneficioso. ¿Por qué? Porque si la propiedad se vende en cierta cantidad, ese por ciento va a ser más de lo que tú le puedes dar a él. Okay. Facturar como una compañía.
Okay, okay.
Entonces ya tú te conviertes en socio para esta compañía. Tú eres el que siempre va a hacer la misma calidad de trabajo para todos.
Sí, sí.
Y esta gente no solamente trabajan por su cuenta, tienen otras compañías que trabajan, pues ellos todos se ayudan. Eso no es como aquí, que aquí me empujo, empecé la compañía, gracias por ayudarme, pero ya tú no te sirves. No me sirve.
Sí, exacto.
Te allá sacan. Todo el mundo se ayuda. Y me convendría este señor. Me encontré otro aquí en Puerto Rico haciendo una boda que me dijo, ¿tú ves los drones? Mira, yo tengo propiedades aquí en todo Estados Unidos y me encantaría documentarlas para ponerlas en las redes. Y le dije, yo me voy para Arizona. Y me dice, ¿para Arizona? Yo tengo un montón de amistades allá. Y el otro día me escribió, me dice, recuérdate de llamarme. Y decía, wow, pues, hay de todo. Igual como el muchacho que estábamos hablando los otros días que hace lo de los boots en la poda y las actividades de estos de fotos y... Mano, hay tantas cosas que allá todavía no hay.
Sí, el plan es que te vas a quedar
exacto.
Con algo que tenga que ver con
tengo la oportunidad ahora de sentarme y decir qué voy a hacer o en qué voy a empezar. Porque puedo empezar haciendo muchas cosas, pero tengo que empezar con una primero para no irme a lo loco.
¿Te duele irte del país?
Ah, wow, esa pregunta me la hice ayer mi novia. Ella es puertorriqueña, pero criada en Arizona.
Sí.
Fíjate, me duele dejar mis buenas amistades como tú, como Henry, como otra gente con quien he trabajado, gente que conozco de la iglesia, gente de mi infancia que se quedan aquí. Pero tú sabes qué, yo tengo 39 años en donde yo he dejado el pellejo aquí. Yo no siento que yo he perdido el tiempo en Puerto Rico. Yo he trabajado.
Uh-huh.
Yo nunca le he cogido un peso al gobierno.
Uh-huh.
Y yo creo que ya es tiempo de yo estar mejor. Yo llevo 20 años esperando un cambio de mi juventud. ¿Tú te acuerdas de esta canción de Fui a la Vega? No la de Guanabí, la otra, la clase del 86.
Ajá.
Esa canción a mí me saca las lágrimas porque yo soy de esta generación del 96 que queríamos comernos el mundo. ¿Y qué ha pasado? Yo trabajé en el gobierno y yo lo que siempre vi fue corrupción, como los grandes se echaban los bolsillos.
Uh-huh.
Y me cansé de esperar este gran boom, esta gran oportunidad que a veces siento que le toca a los que no se la merecen.
Correcto.
Yo dije, vamos a dar la oportunidad. Y me duele y no me duele. También porque yo tengo mi sentimiento dividido entre la nacionalidad colombiana y la puertorriqueña.
Cierto.
Entonces me duele quizás menos.
Porque hay que explicarlo. Tiene mitad de la familia de Colombia y
sí, mi mamá es colombiana y...
Y tu papá puertorriqueño.
Y mi papá puertorriqueño. Y la familia de mi mamá ya se mudó casi toda para Estados Unidos.
Estados Unidos, exacto.
O sea que ya toda mi visión se ve a Estados Unidos. Mis hermanos se movieron ahora a Estados Unidos. Uh-huh. O sea, que esto por lo que está pasando en Puerto Rico ya ha afectado a todo el mundo.
Uh-huh.
Y si mis hermanos, que son los más de los que decían que nunca se iban, se tuvieron que haber visto que las cosas estaban bien malas para arrancar, le dice. Yo me estoy yendo porque mi corazón, la otra parte de mi corazón,
claro, está allá. Claro, está afuera.
Y yo voy a empezar desde cero allá. Y luego, pues, trabajo y todo lo que venga, pero yo sé que si lo que yo pude lograr aquí lo puedo hacer allá.
Sí, yo sé
no,
que
yo
sí.
No soy una persona de, ay, yo no siento miedo. Me siento confidente de poder lograrlo.
Y tú eres una persona que te adapta rápido.
Sí, y me gusta conocer. Yo soy un tipo, tú sabes que yo hablo con, sí, todo, el con todo el mundo y me llevo bien con todo el mundo. Ya yo tengo amistades allá y yo no he llegado a vivir allá.
Uh-huh.
Y así, hasta hablamos, relajamos con la cuestión de expandir la compañía allá y lo podemos uh-huh. hacer porque... Exacto. Y es algo que se puede hacer y que lo conviene porque hay que salir de aquí, del hoyo. Así. Oye, no es que no podamos echar a Puerto Rico para adelante, pero como yo siempre le dije a mis estudiantes y le digo a la gente que me conoce, si no talamos el árbol desde abajo, esto va a ser la misma mierda todos los años. Y lo digo que me escuchan, esto va a ser la misma mierda.
Uh-huh.
Porque por más que queramos echar para adelante, hello, mi gente, abran los ojos, estamos echando para atrás. Con la violencia no arreglamos nada. Que a veces hay que ser fuerte para darse uno, ¿verdad?, a escuchar, sí, pero no es la herramienta eficaz, una. Y segundo, mano, ya todos estamos botando sangre por todos lados de tanto daño, ¿sabes? Nos estamos afectando todo. Yo conozco gente de negocio que se ha tenido que ir.
Sí, sí, o sea,
que no es nada. Gente que ha estado aquí, que se han tenido que ir antes de llegar acá y establecerse en otros lados, porque esto está malo.
Sí.
Esto está malo y pues.
Está difícil.
Aplaudo a los que se quedan a sostener el país, de verdad, porque sí que tiene que haber gente que lo sostenga, pero yo siento que Dios me llamó a otra cosa. Ya Dios me movió y sí, mi corazón está allá, porque mi corazón está allá, mi corazón le pertenece a una persona allá, a Marí, que me está esperando allá con sus brazos abiertos, que ha sido una mujer totalmente diferente a lo que yo he conocido, me ha apoyado desde el principio, vamos para adelante, se puede. Mira, que es una mujer que se está ganando un dron de chavos desde su casa ahora mismo, que ella ha podido hacerlo sola.
Sí.
Mano, coño, se puede. Podemos vivir mejor. Y el hecho que yo me voy para allá no quiere decir que me voy a volver a Puerto Rico, al contrario. Uh-huh. O sea, yo puedo venir y estar acá las veces
claro,
que yo
sea, claro
porque
que sí.
Pero tú tienes que buscar, llega un momento en la vida que tu juventud se va acabando y tú debes de buscar lo mejor para ti. O sea, tú tienes que buscar, pensar en tu futuro. Ya mismo de los 40 paso a más adultito y voy a empezarme a achaques, necesito tener mejor servicio médico y whatever, el futuro de mis hijos. Y tienes que pensar, dejar de pensar en ti y pensar en los otros.
¿Te arrepientes de algo hasta el día de hoy?
Sí, me arrepiento. Mira, no, yo te diría que cada una de las experiencias vividas me han llevado a ser la persona que soy. Sí me arrepiento de no haber sido quizás un poquito más presentado. Porque después me di cuenta que si hubiese insistido más, hubiese tenido otras experiencias que no tuve.
Okay.
Que las tuve después, no en el momento.
Sí, era más temprano.
Exacto.
Más temprano en tu vida.
Sí me arrepiento de haber sido estúpido con mucha gente que le di mi confianza y han hecho que han abusado. Gente que le hice trabajos, que como uno hace a veces, como tú nos has enseñado, vamos, de cobrarle la mitad. Mano, termina sin cobrarle. Gente que le hiciste, yo creo que le diste todo lo mejor de ti y de momento desaparecieron.
Sí.
De eso sí me arrepiento, de ser zángano. Pero ya esos tiempos pasaron. Sí, de porque pues cuando uno ama algo, uno lo hace... No importa lo que venga. Pero ya esta cuestión de... No, eso se acabó. A donde yo voy ahora, la gente paga lo que tú le si le gusta, la gente te va a pagar. Sí lamento el peseterismo de la gente aquí. Que la gente le pone a precio tu trabajo y es una falta de respeto. Y si me está viendo y me está escuchando, usted tiene negocio, no haga eso. Porque a nadie le gustaría que le pusieran precio a su negocio.
Sí, y más nuestro negocio, que nuestro negocio... La gente tiende de trabajarlo de una manera diferente, ¿no? Porque cuando usted va a una panadería y compra leche y pan, vale lo que vale.
Pero nadie sabe el sacrificio del panadero que está allí de madrugada amasando esa masa de pan.
Y que se tiene que levantar a las 4 de la mañana para hacer ese pan y usted está pensando que porque usted lo paga, usted es el dueño del mundo.
Sí, no.
Y de igual manera, el trabajo audiovisual, porque hoy en día abarca muchos medios, es bien sacrificado. Vuelvo y digo, ahora en estas semanas que vamos a estar viendo un blog que acabamos de terminar de trabajar, un proyecto que es un proyecto grande que yo tengo como compañía, que este servidor ha estado varios años, y Pedro sabe que es sumamente cansón, si dormiste que 3 horas, 4 horas fue mucho en la semana, lo van a ver, lo pueden ver en el blog para que vean el tipo de sacrificio y no estábamos haciendo cine.
No.
¿Sabe? No estábamos haciendo cine, pero la responsabilidad visual corría a través de nosotros.
Exactamente.
Y ahí es que estamos hablando cuando Pedro decía de ser responsable y no matter what, poner adelante el proyecto antes de lo que tú quisieras. Porque lo que nosotros quisiera haber tenido media tarde del sábado para menos tirar una piscina. Y la miramos en la primera el primer día que llegamos.
Todas las mañanas que nos levantábamos la piscina ahí llamándonos. ¡Bang!
Y somos tan cascaduros que nos traemos, llevamos los trajes de baño y así mismo regresan.
Sí.
Pero yo creo que te va a ir bien. Yo entiendo que los cambios son buenos. En la vida hay momentos en que hay que resetearse. Porque a veces nos encontramos cómodos y tal vez no es el estar cómodo es estar mejor.
Exactamente.
Y te deseo lo mejor. Tú sabes que aquí las puertas están abiertas siempre. Se lo digo a la gente cuando viene al podcast, pero en tu caso, overall, tú sabes que eres parte de la familia. Ahora mismo, antes de sentarnos aquí, mi esposa le cocinó para que se fuera con un plato de comida de mi esposa.
Si han visto los podcasts, ustedes han visto los platos de comida que Wanda se tira.
Pues, para que vean que no es nada más una relación profesional, una relación de amistad. Y te deseo lo mejor, mi pana. De verdad que sí.
Gracias.
Que te vaya súper bien, y oficialmente ahora sí te estamos terminando, te doy el fin de la compañía del podcast Hablando 24 Frames como parte de unos invitados. Sí, porque no era por ser parte del equipo de trabajo.
Pues, mano, me resta decirte, darte las gracias por todos estos años, lo que he aprendido contigo, por tu amistad sincera, por haber sido transparente conmigo todo el tiempo. Y, mano, por confiar en mí, de verdad, mi mayor experiencia me la llevo de parte tuya. Muchos bonitos años, recuerdos. Y, pues, el tú tener el privilegio de entrar a una familia, ser parte, comer, dormir. Uh-huh. Porque aquí, créame, yo me pasaba las madrugadas aquí.
Eso es así.
Y el cabello decía, voy a dormir. Yo me iba y...
Y son pocas personas que yo les dejo la llave y me voy.
Que te dejan la llave, exactamente. Y esa confianza uno tiene que valorarla, respetarla y bueno, dejarla ahí siempre viva porque uno nunca sabe. Amor, yo me voy hoy, pero yo no sé si cuando vuelva.
Eso es así. De verdad, Pedro, te agradezco mucho y gracias, nada, las puertas están abiertas. Bueno, mi gente, hasta aquí otro episodio más de Hablando a 24 Frames. Este es el que les hablo, Gabriel Nieves. Y como siempre les digo, toda vida es una película. La única diferencia es que no todas llegan a ese lugar. Bye bye.